salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de este por toda aquella tierra. Amén. Palabra del Señor. Oremos. Señor, gracias por las Sagradas Escrituras. Señor, gracias por la revelación especial que nos has dado. Señor, que nos revela quién eres, Señor. Nos revela tu plan redentor. Nos revela a Jesucristo, Señor, el Mesías, Señor, nuestro Salvador. Señor, ayúdanos a entender este pasaje una vez más, Señor. Ayúdanos a entender lo tan profundo que es tu poder y autoridad, tu gracia, tu misericordia y el Evangelio, Señor. Transforma nuestras vidas por medio de este glorioso Evangelio, Señor. Ayúdanos a ser fieles, Señor, a ser tus seguidores. Señor, gracias, Jesús, por tu paciencia con nosotros. Señor, bendice a tu iglesia. Señor, ayúdanos a ser no solo oidores, pero hacedores. Y para los que no te conocen, Señor, que lleguen a salvación. Señor, pedimos todo esto en tu nombre. Amén. Amén. Aquí vemos este pasaje muy familiar para muchos de nosotros, quizás. Pero tenemos que entenderlo en el contexto, ¿verdad? Las historias que nos da Mateo no están aisladas, sino tenemos que entender todo el contexto y por qué Mateo incluye esta historia y este milagro. En el Evangelio de Juan dice que Jesús hizo muchos milagros y que todos los libros no pueden contener todo lo que el Señor hizo. Entonces tenemos que ver por qué es que está incluido estos milagros y esta historia, este relato que nos da Mateo. So we see here, this is Matthew giving us the details of these miracles. And we need to ask, why did he include these miracles? Jesus did many miracles, but why did he include these? And we know because Matthew is trying to explain who Jesus is. And remember, we have seen that Jesus is the Messiah. He is the anointed one. He has authority over nature. He has authority over sickness. He has authority over sin. And today we're going to see that he has authority over death. And so this is the Jesus that Matthew wants to describe and reveal to the Jews and to us today. Entonces vemos en este pasaje, el contexto inicia realmente en todo el capítulo del 9, pero en particular en el versículo 9. Y recuerden ahí, Jesús está pasando, dice el versículo 9, pasando Jesús por allí, vio a un hombre llamado Mateo, o Leví, dicen otros evangelios, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Entonces, ese es el contexto aquí, que es el llamado a Mateo. Recuerden, Mateo es un recaudador de impuestos, es un hombre reconocido como traidor, ¿verdad? Es judío, pero él le cobra impuestos a sus hermanos judíos. Él trabaja por el gobierno romano, entonces por eso es que es odiado. También los publicanos, iba a decir que no son como los de hoy día, que no roban, ¿verdad? No nos roban el dinero. No sé si eso es totalmente verdad, pero ellos lo hacían descaradamente. Ellos cobraban más de lo necesario y por eso es que eran odiados por los otros judíos. Entonces, este hombre era vil, este hombre era un descarado, un sinvergüenzas, porque se aprovechaba de su gente. Y por eso eran odiados, por eso es que vemos en las escrituras que siempre describen a los peores de la sociedad, que eran los publicanos, prostitutas y, y pecadores. Todo ese era un grupo y Mateo era parte de ese grupo. Matthew, remember, it sounds like a nice name, but in this context, Matthew was a sinner. He was a vile man. He would take advantage of his own people. He would cheat his own people. He would overtax his own people and get rich off of them, right? So he would take advantage of the poor. And so he was hated. Imagine if someone did that to you. You don't want anything to do with that person. But yet we see Jesus call that person. He calls that person, the person that's hated, the one that doesn't deserve any mercy, we would say, he calls him to follow Jesus. And Matthew follows him. And then in the following context, he throws a party, right? He invites other tax collectors, other vile, sinful men to this party. And Jesus is there celebrating with all of them. Aquí vemos después que Mateo, Jesús, lo que asombra a las personas y a los religiosos es que Jesús llama al hombre más vil. Jesús llama a este hombre Mateo que lo siga. Y ahí dice que se levantó y lo siguió. Después vemos que Mateo tiene una celebración en su casa y Mateo invita a todos sus amigos, otros recaudadores de impuestos, otros pecadores. Vimos en el Evangelio de Marcos que decía que todos los que seguían a Jesús, es decir, este es probable un prototipo de la iglesia. Estos son todos los que están siguiendo a Jesús. No son los mejores de la sociedad, no son los más sabios, sino que como dice la Escritura, que Dios escogió lo vil, Dios escogió lo más bajo para humillar, ¿verdad?, a los sabios, los arrogantes. Entonces, es posible que en esta celebración son los discípulos, los seguidores de Jesús, y Él está ahí con ellos, están celebrando. Vimos los principios aquí, que cuando el Señor nos llama, hay un llamado, y en ese llamado uno está obligado en responder, en seguir a Jesús. Si somos llamados, no podemos seguir a Jesús de lejos, no, tenemos que dejar todo, tenemos que estar dispuestos a tomar nuestra cruz diariamente, negarnos a nosotros mismos y seguir a Jesús, que esa es la vida cristiana. Vemos ese ejemplo con los discípulos y aquí vemos ese ejemplo con Mateo. So the call to discipleship, the call to follow Christ, the call to be a Christian, it is following him, it is leaving everything behind, it is willing to put Jesus above all things and follow him. Right here we see Matthew leaving his post, leaving his worldly possessions per se, to follow Christ, and he has this celebration for him. So we see here the call, we see the celebration, or we could say the them congregating, meeting together with other people who are following Christ. Again, it's a prototype of the church. All those who are called, all those who are believers, all of the Christians are following Christ. We gather to worship Christ. It's a prototype of the church. That is what the Christian does. Entonces, aquí vemos una vez más un ejemplo de el llamado. Cuando el Señor nos llama, le seguimos. Aquí vemos todos los que le están siguiendo se congregan, se juntan. Un prototipo de la iglesia, se congregan para adorar a Cristo, a Jesús. Y eso es lo que hace el creyente, eso es lo que hace el seguidor, el discípulo. Si déjeme preguntarle, si usted es llamado, el Señor le ha llamado para seguirle primeramente, y segundo, que usted sea parte de un grupo, de una iglesia que está siguiendo a Jesucristo, que está predicando el Evangelio de Jesucristo. Entonces, vemos aquí esta celebración. Vemos también el conflicto, ¿verdad? Cuando Jesús está con los publicanos, también hay una crítica allí. They critique him. The Pharisees see that he's with the sinners, right? And they ask, what is Jesus doing with these sinners? ¿Por qué es que Jesús por qué está con estos pecadores? Y entonces le responde en 12 y 13. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Those who are well don't need a doctor, but the sick do. 13, id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y aquí vemos Jesús, realmente lo que él responde a los religiosos es, ustedes primeramente no ven su necesidad por un Salvador, ustedes no ven su condición espiritual, ustedes piensan que son justos. Nadie es justo. Los fariseos no eran justos, pero ellos pensaban que eran justos. Ellos no podían ver su pecado. No podían ver su condición espiritual. Recuerden, aquí vemos que dice, no ha venido para los sanos, que no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y aquí Jesús está hablando espiritualmente, ¿verdad? A veces cuando oramos por alguien, pedimos que el Señor, tú eres el gran médico y sana a esta persona físicamente, y Dios puede hacer eso. Pero el énfasis en este pasaje es que Jesús es el médico espiritual, que espiritualmente estamos enfermos, espiritualmente estamos muertos, y ni solo Jesús nos puede dar nueva vida, nos puede sanar, nos puede perdonar de todo pecado. So Jesus is the only one who can heal us of all our spiritual sickness, our sins. That is the emphasis of verse 12. He comes for those who recognize that there are sinners, those who know they need a Savior. He doesn't come for the self-righteous. He doesn't come for those who think that I only need a little bit of help. Lord, I have my plans and I just need a little bit of a push and a help. No, he comes for those who are desperate for him as a Savior. That leads us to the Pharisees asking about him, his followers not fasting, and about the new wine. And last week we saw that. Basically, that describes the gospel. The gospel is new and powerful. It's dynamic. You cannot put the gospel, you cannot add it to the religious system. It is contrary to their system. The gospel of Jesus Christ is powerful. It is dynamic. It is not legalism. It's not trying to conform somebody by laws and rules and regulations. You cannot change the heart by rules and regulations. No, it's the gospel. It's the Spirit that has to give us new life. And that is why Jesus gave him the example. You cannot fit this in old wineskins. It'll burst it. It'll destroy it. But that's what we want to do. We want to fit the gospel into our models. And we can't limit the gospel of its power and its form. Vimos la semana pasada que los fariseos, los religiosos, critican a Jesús, ¿verdad? Que por qué ellos no ayunan. Y Jesús, la pregunta y la crítica es, ¿por qué es que ustedes no adoran a Dios como nosotros? Y Jesús les da las dos ilustraciones para que vean y entiendan que el Evangelio es totalmente diferente. No podemos reconciliarnos con Dios por medio de reglas, por medio de costumbres, por medio de tradiciones. No, el Evangelio es el poder de Dios. Este es el Evangelio de Jesucristo. No podemos añadirlo a una religión en un sentido negativo, sino que es totalmente diferente. No es por obras, no es por mérito. Todas las religiones enseñan eso. No, el Evangelio de Jesucristo es por gracia, es por fe en Jesucristo. No hay nada que podemos hacer para lograrlo o merecerlo. Y eso es lo que vimos la semana pasada. Mientras Jesús da esa enseñanza, entonces entramos en el pasaje hoy. Está explicándoles y dando esa respuesta a la crítica, y entonces ahí es donde encontramos la siguiente escena. So after he responds to the Pharisees, now we enter into verse 18 and following. So let's see what happens. And again, we're going to see how the gospel is different. We see the gospel here. We're going to see the gospel of grace. And also we're going to see the authority of Christ over death. Those are the main principles in this passage. Vemos dos principios en particulares en este pasaje. Uno, el evangelio de gracia. Y segundo, la autoridad de Jesús sobre la muerte.
Vemos entonces este pasaje. Versículo 18 dice, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él y diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. As he was telling them these things, suddenly one of the leaders came and knelt down before him, saying, my daughter is near death, or it could be translating, she is dying, in other words, she will die soon, but come and lay your hand on her, and she will live. Vemos aquí, primeramente, y lo puede leer en los otros evangelios, es un hombre llamado Jairo, es Jairus, who comes to Jesus, es un hombre de, dice un hombre principal, no era cualquier persona, esta persona era reconocido, tenía influencia, y, pero él ve, viene a Jesús desesperado, él se humilla delante de los demás, él se humilla y va a Jesús porque él sabe que Jesús es el único quien puede salvar a su hija. We see him humbling himself. It says he's a leader among them. And yet we see his desperation. He is desperate because he knows Jesus, only Jesus can save his daughter. We see his faith here. He says, come, touch my daughter and I know she will heal. I know you have the power to heal her. She is dying. Please come. And right here, if you're a father, you know the desperation of your children. And when they're hurting or they're sick, you will do anything. Vemos la desesperación de este hombre que hará lo necesario, lo imposible para sanar a su hija. Y por eso va en busca de Jesús, ¿verdad? Rogándole que vaya a sanarla. Algo, una observación que vemos aquí, este hombre tiene una gran fe. Este hombre tiene una gran fe. Él sabe que si Jesús va a su casa y si Jesús toca a su hija, que la va a sanar. Él cree eso, por eso le está rogando. Vemos que Jesús lo puede hacer con una palabra, así como lo ha hecho con el otro centurión que vino y ese tenía no solo una fe, sino que recuerden, Jesús dice, él tiene más fe que ha visto en todo Israel. Y él sabía que Jesús solo podía decir la palabra y su siervo podía ser sanado y así fue. Pero vemos este padre con esta fe que en Jesús y en su autoridad de sanar a su hija. So he has great faith in Jesus to heal his daughter. We see the mercy of Christ here. Vemos la misericordia de Jesús. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Están en la fiesta, tiene un gran tiempo y está con seguidores. Está enseñando, he is teaching his people, but yet he stops and he also goes to heal this little girl. Versículo 19, y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí, entonces van en camino para sanar a esta hija. Recuerden que se está muriendo, está bien grave, ya está a punto de morir. Jesús va en camino y entonces vemos otro milagro aquí. Va a haber dos milagros y vemos en el versículo 20, dice, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hace 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Mateo ya describiendo los pensamientos, ¿verdad? Describiendo toda la escena para nosotros, que esta mujer sabía, se decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Una vez más, vemos la fe de esta mujer. Ella sabe que si ella puede solamente tocar el manto de Jesús, ella puede ser sanada. She has a faith to believe that if I only touch his robe, I can be healed. We need to stop there. Tenemos que entender muy bien el contexto aquí. Esta mujer nos da ciertos detalles. Tenía esta enfermedad por 12 años. Un flujo de sangre, era algo humillante, era algo de vergüenza. También vemos que no solo era algo físico, sino algo espiritual. Los otros evangelios también describe que ella había gastado todo su dinero para tratar de encontrar una, ¿cómo se dice? Un alivio por eso, ¿verdad? De ser sanada, había gastado todo. Entonces, esta era su única respuesta y solución, única esperanza en Jesús. Dice que sabemos entonces que él era pobre, con este flujo de sangre, era algo espiritual, no podía entrar a la sinagoga, no podía adorar a Dios, está excluida de la sociedad. Quiero que leamos eso. Vamos a detener esta parte. Vaya conmigo a Levítico capítulo 15, hacia el principio de la Biblia. Levítico capítulo 15. Go to Leviticus chapter 15. Because I want us to see this. This is not just something physical, but it's a spiritual condition also. Leviticus 15, 19. We can start in verse 18. If a man sleeps with a woman and has an emission, or verse 19, sorry. When a woman has a discharge and it consists of blood from her body, she will be unclean because of her menstruation for 7 days. Everyone who touches her will be unclean until evening. Verse 20, anything she lies on during her menstruation will become unclean, and anything she sits on will become unclean. Unclean. Everyone who touches her bed is to wash his clothes and bathe his body, and he will remain unclean until evening. You had to wait even until the evening to be clean. Versículo 19, cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que le tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo. Es decir, todo lo que tocaba ya era considerado contaminado, era inmundo. 21, y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. Y sigue. Entonces, regresando a Mateo, vemos que había reglas muy estrictas. Entonces, esta mujer no es algo natural, es una enfermedad que ella tiene. Dice que por 12 años tiene este flujo de sangre. Es probable, ¿verdad?, que ha gastado todo lo necesario para buscar doctores, ¿verdad?, ser sanada de esto, y no lo encontraba. Y por esta razón, ella era excluida de la sociedad. Entonces, quiero que veamos aquí, esto no solo es que estaba enferma, sino que entre los judíos era excluida totalmente de ellos. Es probable que por los 12 años ella estaba en la soledad, porque no podía tener amistades, ¿verdad? Tenían que apartarse de ella. Y por eso es que está desesperada para encontrar a Jesús. It's very likely that based on what we read and based on tradition, this woman was lonely. She was not allowed to participate in the Jewish customs and worship. They were not allowed to touch her. It was 12 years before since she had felt a physical touch of someone. No podían tocarla, no podían estar alrededor de ella. Si ella se sentaba en un lugar, no podían tocar ese asiento. Y si cualquier persona la tocara, tenían que llevar un proceso de limpieza, y entonces ya en la noche podían ser ya limpios. Entonces, esta mujer con esta enfermedad era algo muy humillante, era algo bien vergonzoso, era excluida de su sociedad, de su cultura. She was an outcast. ¿Qué es lo que pasó aquí? Unos comentaristas también dicen que en el versículo 21, por eso ella decía, si tocare solamente su manto, seré salva. Y unos dicen, porque ella sabía que que era prohibido tocar a una persona que no quería contaminar o hacer Jesús inmundo en tocarlo, en tocar su piel. Y por eso pensaba, no, pues solo si puedo tocar el manto, ni siquiera tocar su piel. Y no quiero hacerlo inmundo, solamente tocar el manto. Y con eso yo sé que me sanará. I don't want to make Jesus unclean. I just want to touch his robe. And some commentators say that is why she thought that way. Verse 22, versículo 22, pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, y vamos a parar ahí, en los otros evangelios dice que había una multitud como siempre y las personas están cerca de él, pero Jesús se detuvo y preguntó, ¿quién me ha tocado? Se recuerdan los discípulos, Jesús, pero ¿cómo es que quién te ha tocado? Todos te están tocando, está la multitud aquí y estamos tratando de navegar entre la multitud y preguntas, ¿quién te ha tocado? Jesús, ¿de qué? ¿Cómo es posible? Pues ¿quién? Todos te están tocando, pero aquí vemos que había algo diferente, ¿verdad? Que él sintió, dice el Evangelio, que él sintió poder ir de su cuerpo. Él sintió que esta mujer, ¿verdad? Al tocarlo, ella fue sanada. Él sintió eso. Some, the other gospels say that Jesus asked the disciples, who touched me? And they were asking, well, Jesus, how can we know everyone is touching you? We're in the middle of a crowd here. It's very crowded. Everyone is bumping against each other. But Jesus stopped and asked, no, I felt power leave me. Someone touched me. Alguien me tocó. Y en eso es cuando la mujer confiesa, ¿verdad? Y dice que ha tocado a Jesús. She had to publicly confess. Esta mujer que era excluida, esta mujer que sufría de esta enfermedad, algo bien vergonzoso, ella tenía que públicamente confesar, yo lo he tocado. Y entonces aquí vemos lo que dice Mateo. Jesús le dice, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Right here Jesus said, have courage, daughter, your faith has made you well. We see many, many things here. First, we see the gospel of grace. We see the mercy of Christ with this woman. Vemos la gracia de Jesucristo, la gracia del Evangelio con esta mujer. Primeramente, recuerden, esta mujer era excluida de la sociedad. Segundo, se me olvidó mencionar que las mujeres no tenían el mismo status, sino tenían un lugar segundo en la cultura judía. En este tiempo no tenían los mismos derechos, es más, las mujeres eran menospreciadas. Es Jesús, es el cristianismo que cambia eso, que las mujeres no son una segunda clase, no. Todos fuimos creados en Adán. Tenemos la imagen de Dios, creados a su semejanza. El cristianismo cambia eso. Vemos entonces que Jesús tiene gracia con esta mujer. Jesús tiene misericordia de ella. No lo tiene que hacer, pero vemos aquí que le da gracia y misericordia. Dice, ten ánimo, hija. Primero aquí dice, ten ánimo, ten gozo. Vimos eso cuando sanó al paralítico, que tuviera gozo porque sus pecados le fueron perdonados. Y aquí Jesús es algo similar. La palabra, tu fe te ha salvado, no solo la traducción de esa palabra en el griego, es tu fe te ha salvado, es una salvación. No solo es que te ha sanado físicamente, sino que eres salva. Y por eso le dice, ten ánimo, ten gozo, porque eres hija de Dios. Ahora eres hija de Dios. Ella es salva, es sanada físicamente, pero es interesante lo que dice Jesús, similar al milagro del paralítico. No, ten ánimo y gozo, ¿por qué? No porque te he sanado, sino que dice, porque tu fe te ha salvado. Porque eres salva, eres hija de Dios. You are a daughter of God. Have courage, have joy,
Rejoice. He says, daughter, you're no longer just any woman. You're no longer a second citizen. No, you're a daughter of God. And it says, your faith, in some translation says, your faith has made you well. But the better translation is, your faith has saved you. The Greek word there is not that your faith has healed you, just physically, right? She had this disease. But Jesus says, don't rejoice over that. No, rejoice that you're a daughter of God. He's healed you, yes, but that's secondary. What you should rejoice about is that you are a daughter of God. Amen? Can I get an amen from one or two ladies? Yes, amen. Hermanas, este debe traer gran gozo para las mujeres en ese tiempo, una vez más, menospreciadas, abusadas, excluidas. Y Jesús exalta a esta mujer que es menospreciada y dice, ten gran gozo, hija de Dios, eres hija. Ya no eres una algo segundo de la sociedad, no, ahora tienes primordial entre la familia de Dios, eres hija de Dios. Y aquí vemos, dice, tu fe te ha salvado, your faith. We see great principles here. Is one, we have to have great faith in Christ in order to be saved. It's through faith. Remember, that's why the gospel, you can't put it in old wineskins, old religious systems or religious practices or routines. For us today, it would be, it's not just going to church. It's not just showing up here physically and checking the box. Okay, I went to church, I sang the song, I carried my Bible, and okay, I'm good. No. Are you trusting in Christ? Are you believing completely in Him that only He can save you? Only He can forgive you from sins? It said, only He can make you well. Do you have that type of faith in Christ? ¿Tienes ese tipo de fe en el Señor? Que solo Él te puede salvar de tus pecados. Que solo Él te puede dar vida eterna. Que Jesús, solo Él te puede dar satisfacción y gozo en la vida. Te da gran gozo, como dice Jesús aquí, ten ánimo. Te da ánimo, te da gozo en saber que eres hija de Dios. ¿Sí o no? Te da gran gozo, hermano, en saber que eres hijo de Dios. ¿Sabe qué? Esto es algo que algunos hemos estado reflexionando estas últimas semanas, de que, ¿sabes qué? Como que no me da gran gozo. Como que me da más gozo en saber, Dios, quiero ese carro. Yo quiero esa casa. Quiero que lucho con esta enfermedad. Y Señor, ¿cuándo me vas a sanar? Dios, ¿qué te pasa? Y Jesús dice, ten ánimo. Eres hija de Dios. Olvídate de lo físico. Olvídate de tus circunstancias. Ten gozo porque eres hijo de Dios. El gozo está en Jesucristo. El gozo está en nuestra salvación. Allí está el gozo. Hermanos, si no entendemos eso, nos hemos desviado del Evangelio. El Evangelio no es que Dios te va a garantizar una mejor vida. No, el Evangelio es que eres hija de Dios. ¿Es suficiente eso para usted? Is that enough for you? En saber que eres hija, eres totalmente perdonada de tus pecados. Aquí vemos, requiere una fe privada, una fe personal. No es una fe de nuestras padres. Alguien dijo que no hay, que Dios no tiene nietos, que Dios no tiene whatever, así, nietos, that's a good one. God doesn't have any grandkids. You can't go to heaven by the faith of your parents or anyone else. It has to be your faith. You have to be desperate for Christ. Usted tiene que estar desesperado por el Señor. No importa, gloria a Dios, que su padre es pastor, gloria a Dios, que sus padres eran misioneros y que asisten a la iglesia. No, pero tú, do you believe? Usted cree. You young people, do you believe? Your parents are trying to teach you the gospel, but you have to believe. You have to put your faith in Christ. And until you do that, you cannot be called a son of God or a daughter of God. That's what brings us great, great joy. The second thing we see here It has to be a personal faith. It's a private faith, a personal faith, but it has to also be a public faith. It also has to be a public faith.
Aquí vemos que es una fe privada, es una fe personal. Cada uno de nosotros tenemos que responder al llamado del Evangelio.
Y en escuchar el Evangelio y el llamado, usted está, una o dos cosas pasan. Escúcheme bien, una o dos cosas pasan. Una, usted responde en seguir a Jesús, en poner su fe en Él, o usted responde en rechazar a Jesús y no seguirle. Pero el llamado está ahí y solo hay dos respuestas. Le invito a seguir y poner su fe en el Señor. Segundo, es una llamada o fe personal, pero es una fe pública. Una fe pública. Recuerden, esto era bien vergonzoso para esta mujer, por eso es que se va, como que para que nadie la vea, y por eso solo quiero tocarlo y desaparecerme entre la multitud. Y Jesús dice, oh, stop, oh, everybody, paren. Imagínense la señora, like, okay, I don't want anybody to know, I just touched Jesus. ¿Quién me tocó? Jesús, ¿cómo que quién me tocó? Y esa señora quizás está como que, ¿por qué? Porque Jesús quiere que todos sepan, toda multitud sepa, esa mujer, ella es hija de Dios. Esa mujer es salva. Esa mujer la ha sanado. She is a daughter of God. And he wants everybody to know. You see that? He didn't have to do that. She was embarrassed. Era algo vergonzoso. Pero ¿qué vemos aquí? Hermanos, Jesús no tiene vergüenza de nosotros. Jesus is not embarrassed of us. It doesn't matter how ugly our sins have been. No importa lo tan asqueroso que ha sido nuestros pecados, que ha sido nuestro pasado. ¿Y sabe qué? Yo creo que ese es un problema en las iglesias. Man, no quiero que los hermanos se den cuenta quién soy. No quiero que se den cuenta de mi pasado, porque si se dan cuenta, ¿qué va a pasar? No me van a recibir. Me van a tratar diferente, me van a tratar como esa mujer. Hermanos, el Evangelio de gracia es de que no, en Jesucristo somos hijos, hijas de Dios. Él nos limpia y nos perdona de todo pecado. Y por eso es que Jesús murió en la cruz, pagó por esos pecados, pagó por toda esa vergüenza, toda esa culpabilidad, nos ha librado de eso. Estamos libres en Cristo. Él se identifica con nosotros, nuestra nueva identidad no es nuestro pasado, nuestra nueva identidad es Cristo. Amén. Eso es. Y quiero que ella sepa eso, quiere que todos sepan eso. No, esa mujer, ella es hija de Dios. Jesus identifies her with her. Our new identity is in Christ. It doesn't matter what our past sins have been. And a lot of times those are what we call the skeletons in our closet, right? We're embarrassed and we're ashamed of those. And we should be. There's a lot of things that we shouldn't have done that we're ashamed of. Sins that we've committed and sins that were committed against us. And we don't want anyone to find out about it. But what we see here is that Christ forgives all of those sins. And our new identity is not the past, it's Christ. I am in Christ. I am forgiven. I'm a child of God. I'm a daughter of God. There's a heavy sins that occur in our past. Tantos pecados que nos definen. Yo he platicado con muchas personas y hermanos. Hay pecados desde la niñez, desde la juventud, que todavía nos mortifican. Y hermanos, el Evangelio es que estamos libres en Cristo. Ahora nuestra nueva identidad es Cristo. Pecados desde borracheras, de adulterios, fornicación, de abortos, abortions, fornication, adultery, these very shameful sins. And Jesus, knowing all of that, he died for our sins. He has saved us. We have no more shame. No hay ninguna condenación por los que están en Cristo. Amén. No debemos de cargar ninguna culpabilidad. No debemos
de dejar que eso nos define, no, lo que nos define es Cristo, hermanos, que estamos en Cristo. Ese tiene que ser el ambiente de nuestra iglesia. No importa de dónde viene uno, no importa los pecados del pasado, no, si están en Cristo, son hermanos en Cristo, son hermanas en Cristo. Tenemos misericordia así con esa misma misericordia y gracia que nos ha dado. Seguimos aquí y después de salvar, sanar y salvar a esta mujer en el 22, ¿verdad? Todo está bien bonito, glorioso. Es like, oh, wait, pero ¿qué está? Es casi como que, ok, se me olvidó, ¿a dónde íbamos? ¿Qué estábamos haciendo? Y vemos aquí que Jesús va en camino, recuerden, para sanar la hija de este hombre. Pero recibe noticia en los otros evangelios que ella ha muerto, la niña ha muerto. Es decir, que Jesús va para sanar a esta niña que va a morir, pero se para ayudar a esta mujer que ha tenido esta enfermedad por 12 años. Y es como sus prioridades cambian. ¿Cómo es posible que ayude a esta mujer con una enfermedad de 12 años? Quizás puede esperar otras horas o días, pero pone la mujer antes de ir con esta niña. Pero sabemos que Él es soberano sabiendo que ella va a morir. Pero entonces vemos aquí el siguiente principio. Jesús tiene autoridad sobre la muerte. Versículo 23 dice, al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto. Y aquí está en la cultura, ellos contrataban a personas para tocar las flautas durante el velorio de las personas. También contrataban a personas que, dice aquí, hacían alboroto y gritaban y lloraban, hacían bastante escándalo. No era como nuestras funerales donde todo está bien calladito y silencio, sino que ellos hacían bastante ruido. Y eso es lo que está pasando porque ya ha muerto la niña. Right here, Jesus arrives, the girl has died, and that's why you see that there's a lot of flute players. They used to hire flute players. They used to also pay for people to lament. It says here, a crowd lamenting loudly. So they would actually pay these people to go cry and wail at the funerals to make a lot of noise and a lot of mourning for the person that died. They would hire people to do that. So that is going on, and that's what Jesus arrives and he says in 24, to leave. He says, get out of here. He said, because the girl isn't dead, but sleeping. How did they react? It says they started laughing at him, or they scoffed him, maybe in your translations. In other words, they're making fun of him. They're making fun of Jesus. And in the original language is saying that they're just like scolding him. It's like they're laughing in his face, like he's foolish. You don't know what you're talking about. Dice allí que después que Jesús dijo, porque la niña no está muerta, sino duerme, dice, y se burlaban de él. Y la palabra que usa ahí es literalmente una burla. Se están burlando, se están riendo de él, se están riendo en su cara, ¿verdad? Esta persona que supuestamente están llorando y lamentando, luego se están burlando y riéndose de Jesús. Ahí lo que Jesús dice, la niña no está muerta sino duerme. Es importante entender esto. ¿Qué es lo que Jesús está comunicando? Él lo que no está diciendo es que cuando la niña murió está durmiendo espiritualmente, que es como un tipo de dormir, soul sleeping, y después la va a despertar. Eso no es lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo, ha muerto la niña, pero esto es temporal. Yo la voy a resucitar. Eso es lo que él está diciendo. La niña ha muerto, así como Jesús murió. Jesús murió, pero resucitó el tercer día. Dice 25, pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó la mano de la niña y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. But when the crowd had been put outside, He went in and took her by the hand, and the girl got up. And this news spread throughout that whole area. And that was the second healing. Ese era el segundo milagro que hizo Jesús. The point that Jesus shows us there is that the girl had died. The girl was physically dead, but Jesus rose her from the dead. This is showing, is similar to his friend who had died. He had died, but Jesus said, I am the resurrection and the life. Do you believe this? When Mary and Martha answered, yes, we do believe this. And that's when he rose. He resurrected Lazarus from the dead. Esto nos demuestra la autoridad de Jesús. Jesús tiene la autoridad sobre la muerte. La muerte no tiene la última palabra, sino que vemos aquí Jesús en su gracia demostrar que aún esta persona, esta niña que ha muerto, Él tiene el poder para resucitarla. Y todo eso demuestra su autoridad como Señor de señores, Rey de reyes. Jesús mismo refleja su muerte. Jesús va a morir. Jesús estará muerto por 3 días, pero va a resucitar. Ese es el poder y la autoridad de Jesús. ¿Usted cree eso? Do you believe that? This is our great Lord and Savior, Jesus. He has a power even over death. We should not fear death. No debemos de temer la muerte. Hay personas, pues digo, la mayoría, tenemos temor de la muerte. El cristiano no debe de temor de tener temor de la muerte. Because our Savior lives. Como dice el himno, porque Él vive, ¿verdad? Eso cambia todo. I want to read a quote from this one author. He says, when he looked at religion, he said, I have two questions. He says, I have two questions. One, has anybody conquered death? And two, if they have, did they make a way for me to conquer death? En este libro, esta persona dice, tengo dos preguntas sobre la religión. Cuando ve las diferentes religiones, dice, tengo dos preguntas. Primero, ¿hay alguien que ha vencido la muerte? Y segundo, si han vencido la muerte, han hecho un camino para mí. Y dice, me fijé en la tumba de Buda y estaba ocupada. I checked the tomb of Buddha and it was occupied. Me fijé en la tumba de Confucius y estaba ocupada. The tomb was occupied by Confucius. I checked the tomb of Muhammad and it was occupied. Me fijé en la tumba de Muhammad y estaba ocupado. And I checked the tomb of Jesus and it was empty. Y me fijé en la tumba de Jesús y estaba vacía. Y dice, he said, and I said, there is one who conquered death. Jesús ha vencido la muerte. And I asked the second question. Dice la segunda pregunta, did he make a way for me to do it too? And he says, I opened the Bible and discovered that he said, because I live, ye shall live also. Dice, porque la segunda pregunta, entonces hizo un camino el Señor para que yo también vence la muerte. Y dice que abrió la Biblia y encontró que porque Él vive, yo también viviré. Amén. Hermanos, esa es nuestra esperanza. Jesús venció la muerte. Toda nuestra vida está en sus manos. No hay que temer. Y por esa razón debemos de seguirle. Toda nuestra fe y satisfacción tiene que estar en Jesucristo. Hoy día vemos este milagro en dos mujeres. Las mujeres sufren mucho, aún hoy día en nuestra cultura. Y quiero animarles, hermanas, que pongan su fe y confianza en Jesucristo. Él es quien les da su identidad. Él es quien les da propósito y gozo. Eso solo se encuentra en Jesucristo, no en otra persona. Our true identity, young ladies, I want you to know, it is in Christ. It's not found in success in this world. It's not found in material things. It's not found in that person. Like the movies are famous of saying, that person will complete you. No, it is only Jesus Christ who will give you a pure identity in Him. Come to Christ. Put your faith in Him. Vamos a orar. Hermanos, puestos de pie, let's stand as we pray. Y vamos a prepararnos para la cena del Señor. Y recuerden, la Santa Cena es para los que, solo los que han puesto su fe en el Señor Jesucristo, los que han sido bautizados en una iglesia. Nos estamos identificando.